Hasta las 14. Estás escuchando Todo en Juego.
Bien, amigos, bien, amigas, seguimos en Todo un Juego. Amigos. Bien, no muy Mariano, ya lo hemos mencionado alguna vez, pero bueno, aparece, ¿no?
Bueno, está.
El fantasma de Mariano se apodera en un momento.
No, no le diga fantasma.
¿Por qué? Nada, nada, el fantasma.
Está vivo.
Diciendo, No, por supuesto, más vivo que nunca, debe estar con mucha ganas de relatar.
De volver a relatar.
Como todos los que hacemos transmisiones deportivas, estamos con... Ustedes no se imaginan las ganas
ustedes
que tenemos.
No tienen idea.
No tienen noción de las ganas que tenemos de hacer transmisiones deportivas, de volver a una cancha, entre tantas cosas que se extrañan.
Y lo que se extraña es la ruta, ¿no?
Viajar.
La ruta semivacía toda mi vida, Simón.
¿Cómo mi vida, Simón? ¿Cómo? Pero bueno, también importante, la acepto igual. Pero ¿cómo se extraña viajar? Y Dios si mío. A eso le sumás el ingrediente fútbol, viajar por el fútbol, que es algo
como
absolutamente
el mundo ideal.
Hermoso. Sí, te voy a poner un punto más en ese mundo ideal.
A ver.
Con una sola palabra, Neuquén.
Dios
o sea,
mío.
¿Querés viajar a Neuquén para...?
¿Sabés que Neuquén es muy lindo? ¿Vos conocés
algo
Neuquén?
Vinculado al fútbol. Sí.
¿Sí? ¿Fuiste?
Sí, fui a jugar al fútbol justamente cuando...
Cuando eras un pebete.
Cuando era un joven talento de las divisiones inferiores de Huracán.
Hasta que decidiste la joda, ¿no?
No, estás... no fue tan así, sí, madre. No, no, sí. No fue. No me estereotipes de esa manera.
No te estereotipo. Por te favor. Lo recuerdo para que te quieras cortar. No, pero Neuquén no solo que es muy linda, sino que está muy linda, me dice la gente que le gusta mucho Neuquén. Y nos vamos con la Pan Lactal.
Con la Pan Lactal. Sí. Qué lindo subirse a esa camioneta... Mítica también y representativa.
Cada vez hay más pasos,
sí.
Hay más pantallas superadas de la Pan Lactal.
De la Pan Lactal, que va recorriendo
momento,
el país.
Sí. Subimos la imagen de que la compramos.
Sí, si fuéramos
no
buenos.
Sabemos para qué,
si
no,
fuéramos pero... buenos diseñadores gráficos en redes, armaríamos un mapita con la Pan Lactal que va.
¡Ay, qué lindo! Y, recorriendo el país.
Claro, y vos haces un clic y te
la
aparece
nota.
La nota de.
¡Ay, mirá qué lindo todo esto!
Sí, viste, hermoso, divino. Todas las mejores ideas surgen al aire.
Produciendo al aire, Pedro.
Sí, pero bueno,
Paloma. Paloma, sí, hola, un, dos, tal, tres, Paloma. Palo.
Pero lamentablemente soy horrible con todo lo que tiene que ver con el sistema, computación
amigues,
y demás. Pero
tenemos
bueno.
Amigues que se van a copar, nuestros amigues de National Rock, yo sé que se van a copar y van a armar algo muy lindo. Pero nos vamos a Neuquén, ¿por qué, Santiago
Pérez? Nos vamos a Neuquén para hablar del desarrollo del fútbol femenino, ahora ya un poco más formal de lo que venimos haciendo, fundamentalmente contarles a aquellos que no escuchan todos los domingos Todo en Juego. Desde hace unos cuantos programas, más de 10 diría, venimos haciendo un recorrido por distintas provincias o
sí.
Ciudades importantes de la Argentina para conocer cuál es el desarrollo del fútbol femenino en distintos
parados.
Lugares, claro, exactamente, que no sea Buenos Aires, porque tantas otras cuestiones, el fútbol femenino como actividad está concentrado entre la capital federal y el Gran Buenos Aires y suele tener una mirada también muy porteño-centrista de la disciplina.
Del horror.
Por eso nosotros nos propusimos a través de testimonios como el que vamos a escuchar en un rato y como los que venimos escuchando hace más de 10 domingos.
Laura Rodríguez hoy en el primer bloque.
Por ejemplo,
historia de La Pampa.
Que de La Pampa. Nos propusimos salir y tener una mirada verdaderamente federal, como también es uno de los principios de
Radio Nacional.
No, de Radio Nacional y también de ese pedido de un fútbol profesional, feminista, disidente y federal. Y en esa pata federal me parece que por supuesto, como todas las otras, pero en esa también hay que hacer mucho hincapié porque hay algo que está muy vivo, que está
sí.
Sucediendo, que está creciendo en las distintas provincias y que por lo menos en los medios de Buenos Aires no está siendo reflejado.
No está siendo reflejado. Yo creo que también no está siendo reflejado porque estamos transitando otra vez pandemia,
sí.
¿No? Digo, estamos transitando un momento raro, distinto, difícil y quizás hablar de lo que, digo, nosotros lo podemos hacer porque a esto nos dedicamos, pero quizás pedirle
no
a los medios hegemónicos que hablen del desarrollo del fútbol femenino, pero como es inminente la vuelta a los entrenamientos, es interesante saber qué está pasando con esas inferiores que tanto reclamamos, no solo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sino también con esas jugadoras que en un futuro probablemente refuercen la
es
selección
ahí,
argentina
claro.
Y el resto de los equipos que hoy disputan el torneo de primera división.
Es que ahí está la clave de toda la historia, ¿no? En una de las palabras que dijiste, futuro.
Oh, claro,
¿no? Y es que hay que mirar ahí para pensar en el crecimiento lento y que hay que tener paciencia, es cierto, pero también hay que tener el compromiso de ir trabajando para que ese futuro sea una realidad, ¿no? Y ese futuro es la formación de quienes hoy tienen menos de 14 años y se quieren dedicar a la actividad y tengan la posibilidad de hacerlo con profesionales preparados, preparadas, que las acompañen en ese crecimiento como futbolista.
¿Con quién vamos a hablar desde Neuquén?
Con Carolina Magnalardo, que es colega nuestra, es periodista y además es la fundadora y la presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro. Y le preguntamos cómo se vinculó al fútbol y por qué decidió ser dirigenta de fútbol femenino.
Me vinculé al fútbol a los 5 años, cuando mi papá me enseñó a jugar. Yo era la primera y única nena en toda la escuela que jugaba al fútbol, así que lo tenía que hacer con los varones, no me quedaba otra. Y mi mamá me buscaba equipos, pero no había en ese momento, no había nadie tampoco en el barrio que jugara. Así que estuve los primeros años jugando exclusivamente con varones. Conseguí luego un equipo, mi mamá me consiguió un equipo a unos cuantos kilómetros que me aceptaron como jugadora, pero eran todos varones. Así que bueno, también ahí tuve como los primeros pasos en un equipo, pero siempre con varones, hasta que en la secundaria ya comencé a conocer a otras jugadoras y bueno, ahí ya tuve la posibilidad de jugar en equipos exclusivamente de mujeres. La idea de la asociación la tengo hace muchos años, he intentado conformar a lo largo de estos últimos casi 10 años, desde que volví a Argentina, y nunca lo podía lograr. Siempre me decían que me iban a acompañar, por ejemplo, y después a la hora de la reunión me encontraba sola. Así que bueno, el año pasado, a fines del año pasado, me puse como meta que sea el último intento y lograrlo. A principios de este año ya sumé algunas personas, algunas de las que estaban en ese momento se fueron, se sumaron otras, y bueno, y supimos aprovechar bien la situación de pandemia para también generar lazos y sumar gente. Y bueno, yo creo que es un espacio muy necesario, que por eso lo impulsé siempre, y este año por suerte ya se consagró como un espacio de encuentro, porque alguien lo tenía que hacer, y siento que por ahí las que tenemos más años en esto tenemos cierta responsabilidad con las actuales jugadoras, pero más que nada con las generaciones que vienen, así que creo que todas tendríamos que sumar para que el desarrollo sea real y sostenido en nuestra provincia, y tanto en Neuquén como en Río Negro.
Hay algo que decía recién Carolina, que lo veo también hoy por hoy en muchos padres con sus hijas, y que es aprender a jugar a la pelota con papá, dijo Carolina, ¿no?
Sí, claro, que así se inició en el fútbol.
Digo, y esto rompe un poco con lo que venimos hablando, en el sentido de que siempre son los varones los que tienen la pelota en su habitación antes de nacer. Y acá se rompió, ¿no? Digo, sí. Se rompió en el sentido de que hay optimismo, hay un futuro distinto de padres como usted, de Santiago Pedro, que juega la pelota con su hija.
Sí, absolutamente.
En casa, en el parque, y que se empieza a ver cada vez más, no solo papás con sus hijas jugando a la pelota, sino niñas con pelotas en lugares públicos que también se animan a caerte con la pelota, ¿no? Porque
sí,
a veces eso tampoco pasaba.
Sí, es cierto, es cierto. Y recién cuando escuchábamos la primera respuesta que nos daba Carolina, pensaba en una frase que dijo en una conferencia de prensa en la que estuve, que dieron Luciana Bacci y Flor Romero, jugadoras de Racing. Y dejó una definición, Flor Romero, que en una reunión que tuvo con Víctor Blanco, el presidente de Racing, donde la capitana de la academia le dijo que a Víctor que lo que necesitaba el fútbol femenino es gente que lo quiera. Y la importancia que haya dirigentes, en este caso como Carolina Magnalardo, que haya tenido el armado que tuvo para generar la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro, desde un lugar de compromiso
legítimo, auténtico.
Legítimo y con la actividad y cariño por la actividad, que eso, claro, es evidentemente lo que falta.
Querer que la actividad prospere, ¿no? Que no sea la política de moda, ay, sí, tenemos protocolo. área de géneros y fútbol femenino.
Sí, o poner como, como cabeza del proyecto de fútbol femenino en un club a alguien que era dirigente y que, bueno, le dieron el femenino.
Te doy el femenino.
Exactamente, sino a alguien que esté comprometido. ¿Cómo está organizada la competencia en Neuquén? Lo contesta Carolina.
En Neuquén hay una liga que es la... En Neuquén Capital hay una liga que es la Liga Lifune, que desde el 2014 tiene femenino. Es un espacio que logramos ganar el femenino a fuerza de insistir. Pero bueno, la verdad es que las condiciones no son las mejores en la liga y no participan todas las mujeres de la provincia, porque para participar tenés que estar dentro de un club que esté dentro de Lifune. Y que ese club quiera tener femenino. Recién este año, más allá de que había habido algunos anuncios antes, recién este año se puso como obligatorio que todos los equipos que participen tengan femenino. Pero bueno, en la categoría libre, las formativas no es algo que se trabaje desde la liga oficial, que es la Lifune, que tiene la mayoría de equipos de Neuquén Capital y algunos muy pocos del interior de la provincia, pero no está reflejada toda la provincia dentro de esa liga.
Estamos escuchando a Carolina Magnalardo y vamos a meternos ahora en uno de los temas que también viene siendo un eje para nosotros cada vez que hablamos del fútbol femenino. De hecho, este bloque también inevitablemente terminamos hablando de eso, del futuro, de lo que puede llegar a suceder con la actividad fundamentalmente en las distintas provincias. Y le preguntábamos a Carolina sobre esto, si hay categorías formativas.
Que es lo que más nos interesa también,
en Neuquén,
¿no?
Claro.
Porque digo, recién la escuchábamos a Carolina decir que recién este año empieza la obligación de los equipos de contar con un equipo de fútbol femenino. Ah, mamita querida, lo que nos falta entonces, ¿no? Digo, porque también es interesante ver cuando hacemos este recorrido en el país, cómo estamos, en qué lugar estamos, en qué instancia estamos, en qué nivel de formación estamos. Hay profes, hay mujeres que se dedican también a la formación de fútbol femenino. Lo cuenta Carolina Magnalardo.
A nivel oficial, es decir, de la liga que depende de AFA, de la Lifune, no hay formativas. Algunos clubes sí la trabajan, pero no tienen la competencia con esa categoría. Se está viendo cada vez más en los equipos, incluso barriales, que empiezan a trabajar con las formativas, que empiezan a entender la importancia de trabajar muchas cuestiones desde pequeñas, y además también porque hay un cambio en los papás. Creo que hay un cambio que nos ha ayudado mucho en esto el feminismo, donde los padres perciben que a la hija le gusta este deporte y la acompañan y le buscan un lugar para entrenar y demás, así que han crecido mucho las escuelitas en la provincia, pero no tienen un lugar de competencia oficial. Sí se preparan para los Juegos Provinciales durante todo el año, que se hacen a fin de año y que con eso también pueden clasificar a los Juegos Nacionales, pero son una sola instancia a fin de año.
Qué interesante lo que dice Carolina. Qué interesante lo que dice Carolina en varios aspectos. Que el feminismo o los feminismos, como me gusta decirle a mí, son los que terminan empujando para romper esos estereotipos en los padres, que hablábamos antes, digamos, ¿no? De que los padres dejen de creer que el fútbol es un deporte de varones y para varones.
Sí, fundamentalmente que acompañen a sus hijos, ¿no? Si viene con ganas de jugar a la pelota, pero claro que sí.
Pero ¿cómo que no?
Mi
amor.
Es lo más hermoso que te puede pasar, sí, como padre, sí, también. Sí, acompañar a tu hija.
Pero antes no era así.
No, por supuesto.
Antes no era así porque estaba mal visto que una nena quisiera jugar a la pelota, porque estamos en el 2020 y recién lo decía Carolina y nosotros lo vivimos en carne propia, lo que nos cuesta encontrar a los papás y a las mamás una escuelita para que una nena que te pide ir a jugar a la pelota pueda y tenga una formación seria, alguien que la cuide, que sepa también, porque digo, también está eso, ¿no? Cuidar ese cuerpito de 3 o 4 años que tiene que empezar a contactarse con la pelota de una manera lúdica desde
sí,
ya.
Sí, pero si lo puede hacer desde un lugar institucionalizado, poner en el marco de un club y con un profe, con una profe que esté al frente de ese entrenamiento, por supuesto también, que va a ser muchísimo mejor, claro, que le va a entregar mejores condiciones, primero desde el punto de vista lúdico, que es lo más importante para un niño, para una niña, claro, cuando se acerca con esa edad a querer jugar al fútbol. Y después ya proyectándolo un poco más con una mirada de formación de futbolista, ¿no? Eso es muy importante también porque, de hecho, muchas de las jugadoras que hoy están en primera división, inclusive en la selección, ese periodo formativo no lo tuvieron. Y terminó siendo la plaza, el potrero, los primos, los hermanos, que está muy bien, que seguramente te da herramientas, pero si todo se pone en un marco institucional y con gente preparada para formar jugadores, por supuesto que el provecho va a ser mucho mejor.
Es lo que decimos siempre cuando hablamos de que queremos un fútbol femenino de calidad, ¿no? Cuando hablamos de un fútbol femenino de calidad, decimos un fútbol de femenino o un fútbol femenino de calidad con pibas que hayan tenido la posibilidad de acceso a formarse como tales. Y claro, ahí otra vez volvemos a la democratización del acceso de esas oportunidades, ¿no?
Le preguntábamos también a Carolina Magnalardo si desde Neuquén hay en perspectiva una mirada federal del claro, país amplio y qué faltaría desarrollar, y nos dijo esto.
Creo que la idea es federal, pero que aún no se ha plasmado. Por lo menos en la provincia del Neuquén tenemos una liga que depende de AFA, entonces a la hora de que venga, por ejemplo, la selección argentina, tiene que coordinarlo con esta liga, y sabemos, porque lo hemos consultado tanto con la selección como con el Consejo Federal, que desde la LIFUNE, desde Neuquén, no han abierto esa posibilidad para que venga el conjunto nacional a hacer las visorías. Entonces nos estamos perdiendo de que alguna jugadora pueda ser vista, pueda desarrollarse en esta disciplina. Y además creo que bueno, que las cosas que se han ido ganando, los pasitos que se han ido dando, son muy importantes, hay que apoyarlos, pero que mucho queda centrado solamente en el fútbol femenino de primera de Buenos Aires. Yo me había ilusionado con la especie de Copa Argentina que habían anunciado, pero bueno, finalmente eso todavía no se dio, y también para participar de esa Copa los clubes van a tener que estar federados a una liga que esté dentro de AFA, y la realidad es que acá en Neuquén eso es muy difícil porque los clubes necesitan muchísima inversión e infraestructura, y bueno, entonces eso también limita mucho las posibilidades.
Bueno, es lo que venimos hablando. Qué impresionante cómo se repite, Santiago Pedro, lo de la ilusión en lo que iba a ser esa copa parecida a la Copa Argentina.
Sí, que ahí hay...
Es impresionante
rápidamente. Rápidamente dos cuestiones. Una, Dios, que tiene que ver con lo que había sido una muy buena idea que surgió de la AFA, que la habían llegado a presentar de manera informal, pero que ya se hablaba...
La habían dicho, la
ya
habían
se hablaba
hablado
públicamente. Digo, no una presentación formal porque no llegaron a ver fechas de partidos, sí, y demás, pero que estaba muy cerca de suceder. Lo que evidentemente era algo que muy importante para este tipo de desarrollo federal, que ese es el lado bueno, y el malo que no se pudo hacer. Bueno, y que está la pandemia en el medio entre, sí, los que no se pudo hacer.
Sí, no, eso desde ya, pero tampoco, digo, y no quiero hablar sin saber, pero déjame dudar, diría una amiga, que no está dentro de lo que es la agenda primordial de la Asociación del Fútbol Argentino,
y hoy no.
Generar esta copa. Pero digo, lo que sí es interesante es que no es la primera referenta del país del desarrollo del fútbol femenino, como en este caso Neuquén, que nos habla y nos nombra a lo que podía llegar a ser esta Copa Argentina versión femenina.
Bueno, venimos hablando con Carolina de temas vinculados al fútbol, que es lo, sí, que a ella lo moviliza. Ella es periodista, estuvo cubriendo el, sí, Mundial de Francia, y evidentemente es una de las mujeres futboleras importantes que tiene Neuquén, pero también tiene una historia, Dios, particular, Carolina, sí, Magnalardo, una historia particular muy fuerte que ella en un momento de su vida decide hacerla pública a través de un libro. A Carolina le diagnosticaron cáncer de mama, se fue a hacer un chequeo.
Qué temáticos que estamos hoy.
Sí, se fue a hacer un chequeo de rutina, sí, y le dicen que tiene cáncer de mama, y desde ahí, por supuesto, empieza una etapa en su vida vinculada a la lucha contra la enfermedad, una lucha que Carolina pudo ganar, y cómo afrontar la enfermedad sin miedo, y también otro de los disparadores que a ella le generó de manera muy fuerte, esto de aprender a escuchar al cuerpo.
La teta que tenía algo para decir, así se llama el libro que escribió y que decidió escribir Carolina Magnalardo para poder contar en primera persona lo que significa transitar todo el proceso, ¿no? Desde que te determinan y te comunican que sos portadora de cáncer de mama. Para hoy las mujeres, el cáncer de mama es una de las enfermedades lamentablemente más reconocidas, y también no solo reconocidas, donde hay un porcentaje más alto de mujeres muertas. Y es fundamental lo que decía recién Santi, ¿no? Fue a un control y fue a partir de ahí que se dio cuenta. Por eso también la importancia, ¿no? Dependiendo la edad que tenés, la importancia de realizar todos los controles que tienen que ver con el Papa Nicolau, los controles ginecológicos, que si fuiste madre, si no lo fuiste. Dan muchísima fiaca muchas veces todo lo que tiene que ver con los turnos y demás, sin ir más lejos, si no tenés una prepaga, si no tenés obra social, pero son controles necesarios y tan sencillos al momento de ir a hacerlo y poder contar con esa información, y tienen que ver también con una cuestión de salud pública en relación a lo que tiene que ver con que te puedan diagnosticar o no, pero también de salud personal, ¿no? Y de empezar a tener noción de lo que significa hacerse esos controles.
Le preguntamos a Carolina cómo fue el proceso de la cura del cáncer y cómo decide hacer La Teta que tenía algo para decir.
La Teta que tenía algo para decir es el libro que escribí durante el tratamiento que hice para curarme del cáncer de mama. Me lo diagnosticaron en 2017 y bueno, siempre había querido escribir un libro, pero nunca me terminaba de animar. Empecé muchos que nunca publiqué, que nunca terminé, de hecho. Y cuando me dieron el diagnóstico, después del primer sacudón, en donde lo primero que sentí era que me iba a morir, después de que mi médica me explicó que no me iba a morir, que le íbamos a dar batalla y que le íbamos a ganar, entendí que mi historia tenía que servirle a otras mujeres, que teníamos que generar redes, que teníamos que ser sostén para otras personas. Así que empecé a escribirlo como una agenda y después le fui dando formato de libro. Y además de que me sirvió mucho descargar ahí el día a día, también me sirvió mucho para entender para qué estaba pasando yo por esa situación. Y bueno, y el cáncer significó en mi vida un nuevo comienzo. Fue un sacudón que me dio la vida y mi cuerpo, que me estaba hablando hacía muchos años y yo no quería prestar atención. Y bueno, soy definitivamente una persona nueva después de ese proceso tan fuerte que implicó mucha sanación interna, mucho autoaprendizaje, y bueno, jamás estuve enojada con el diagnóstico, ni mucho menos. Siempre me pregunté para qué tenía que pasar por esto y bueno, descubrí para qué lo tenía que pasar. El libro lo que busca es ser una herramienta que sirva para la detección temprana del cáncer de mama, porque eso es fundamental para curarse, y también que sea un acompañamiento para las mujeres que lo estén pasando, para que sepan que aunque el camino no es fácil, no es imposible, y que la recompensa de esa lucha que están dando será el seguir despertando cada mañana, y no hay nada más maravilloso que poder seguir viviendo y disfrutando de la vida. Así que intenta ser eso, una compañía y ayudar y mostrarle a otras personas que se puede, que si uno se lo propone, una puede salir adelante.
Pocas palabras para poder describir también lo que dice Carolina Magnalardo, ella una referente del fútbol femenino en la provincia de Neuquén, y lo que decía ella tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? La detección temprana es lo que después a las mujeres nos ayuda a que las decisiones que tomemos después puedan ser lo mejor y lo más saludable para nuestros cuerpos. Brindamos. No leí el libro, ya se lo pedimos.
Ya, ahora. Ya se lo pedimos. Sí, nos está escuchando desde Neuquén,
sí,
Carolina.
Sí, sí, sigue. No te hagas, no te hagas, porque ya te lo pedimos. La Teta que tenía algo para decir. Bienvenido sea también contar estas historias,
sí,
¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Porque como bien decía Caro, la sororidad también es compartir momentos de mierda. La sororidad es también poder abrirse hasta lo más íntimo que puede llegar a tener una mujer. Lo hablábamos hoy cuando comenzábamos este Todo en Juego en relación a la lactancia, a la instancia del del puerperio de las mujeres y también una instancia donde lo que puede correr peligro es tu propia vida.
Hemos tenido un hermoso viaje hoy en este recorrido federal a la provincia de...
Queda ahí atrás, Neuquén.
De Neuquén, sí, para descubrir historias que tienen que ver con el fútbol femenino, con el desarrollo y fundamentalmente este último capítulo, este último audio de Carolina Magnalardo y lo significativo, movilizador y que nos deja como aprendizaje haber escuchado su historia de vida.